Sí, la comunicación que normalmente se hace los martes, pero bueno, hoy pasó, es un día muy especial justamente hoy, y de eso vamos a charlar un poquito de historia con el profesor Abel Antivero. Buenos días, Pachi, ¿estás por ahí?
Buen día, Silvia, buen día, Juan, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Bienvenido, buen día.
Gracias, gracias.
Queremos aprovechar al máximo tu tiempo, así que cuando gustes, contanos de qué se trata hoy.
Hoy es un día loable, es un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, ¿no? Exactamente 71 años en que pasa la eternidad y, por supuesto, no deja de ser una de las grandes protagonistas de la historia reciente de Argentina y prácticamente toda la historia, como una persona que ayudó a hacer un gran cambio siempre a favor de los más humildes y de los trabajadores, ¿no? Y algo de eso hablábamos con Débora en la columna anterior, que estuve ahí presencialmente, en la presencialidad, donde hablábamos sobre el cambio de estructura político que hizo y sobre su gran trabajo social, ¿no? Y dentro de eso hablábamos sobre cómo logra el voto femenino. Ahí vale considerar que el proyecto de voto, del voto de la mujer y de la participación en cargos públicos, era un proyecto del socialismo de principios del siglo XX, pero nunca había tenido este partido, este espacio político, la correlación de fuerzas como para que eso pase a ser materia de ley, ¿no? Y en esos arduos debates de cuando estaba por se trata la ley en el Congreso, lo mencionábamos con Débora, había algunos sectores totalmente machirulos, entre comillas, que hasta cuestionaban el peso del cerebro de la mujer, ¿no? Como para poder participar en política.
Y más en el contexto, profe, de 71 años atrás. Porque, no se justifica, como diría un profesor mío, pero se explica el contexto, ¿no? Uh-huh. 71 años atrás, bueno, sí, claro, uno lo escucha con oídos del siglo XXI, del 2023, claro. Pero digo, sin justificar nada, pero cómo llegaban los debates, ¿no?
Sí, tal cual. No, por supuesto no justifica, pero vale considerar y vale decir que había espacios políticos que buscaban como con una cuña instalar este debate desde ya largo tiempo, como mencionaba recién el Partido Socialista, e inclusive, por ponerle nombre y apellido, Alicia Moró de Justo, ¿no? Uh-huh. Feministas de principios del siglo XX, que por supuesto, inclusive al día de hoy, la historia le sigue dando la espalda, ¿no? Uh-huh. Porque en algún momento removieron los cimientos planteando esto, pero si nos vamos un poquito más atrás, inclusive en el siglo XIX hubo referentes de la política argentina, inclusive antes de que seamos la Argentina, de que planteaban el papel de la mujer en la política, ¿no? Por mencionar a uno, tengamos en cuenta que ya Belgrano hablaba de un proyecto en donde estaba incluida la mujer en cuanto a lo que tenía que ver con la educación, ¿no? Y eso era para el momento totalmente revolucionario. Pero volviendo al contexto del que estábamos hablando, vamos a escuchar el primer audio en el que Evita hablaba sobre el voto femenino.
La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y pedía el más mínimo de sus derechos.
La participación y lo que tenía que ver con el voto femenino, que por supuesto lo logra inclusive ella logra votar poco tiempo antes de su muerte. Y en este sentido también hablábamos sobre en la columna anterior, la semana pasada con Débora, sobre su efervescencia en la política, ¿no? Efervescencia que surge y se potencia luego de un viaje que hace por Europa como representando al gobierno argentino y no duda en involucrarse y en tomar posturas sobre los enemigos externos que empezaban a mirar en un contexto de lo que era la Guerra Fría, ¿no? Donde dos bloques antagónicos se estaban enfrentando a nivel mundial. Por eso vamos a escuchar el segundo audio sobre cuando habla sobre el capitalismo.
¡El capitalismo es foráneo! ¡El capitalismo es foráneo! Y sus sirvientes oligárquicos y enfermitas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos.
escuchábamos a Eva hablando sobre el capitalismo foráneo, ¿no? Sobre esas amenazas que empiezan a surgir, en donde ya el peronismo toma una posición como con una mirada de tercera posición, ¿no? Ante esto que mencionaba recién sobre el enfrentamiento de dos bloques antagónicos como era el comunismo ya en ese momento y por supuesto el capitalismo en el escenario mundial, ¿no? Y lo cierto es que su efervescencia política empieza a ir a la práctica, a ir a lo concreto, a superar el discurso, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la acción, donde ella funda la Fundación Eva Perón allá por 1948 y donde prácticamente se transforma en un ministerio paralelo a lo que es desarrollo social, llevando a cabo turismo social, políticas a favor de los ancianos, donde construye hoteles, donde construye hogares para ancianos, no le gustaba decir la palabra asilo, donde construye escuelas, ¿no? Uno de los beneficiados por esas políticas es Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Un chico que de bajos recursos que logra una beca en ese momento, quien posteriormente recibe el Premio Nobel de la Paz. Y ya nos encaminamos a lo que es la aparición de su enfermedad, allá por 1950, cuando primeramente se considera que surge una descompensación que puede ser una apendicitis, se la diagnostica de esa manera, se tarda en decirle qué es lo que tiene, ¿no? Inclusive pasa a ser un secreto de Estado para el gobierno encabezado por Juan Domingo Perón. Y la verdad es que su enfermedad, su diagnóstico de fondo es un cáncer de útero, un cáncer de cuello de útero, y donde no, lamentablemente no se lo puede tratar a tiempo, pero más que nada porque ella se deja estar, porque le pone prioridad a su trabajo, le pone prioridad a la política, en síntesis entrega la vida prácticamente por ese proyecto político, considerando que su mamá, Juana, había tenido el mismo diagnóstico, inclusive la sobrevive a ella, ¿no? Así es que el gobierno de Juan Domingo Perón contrata a un médico que la ve, que ella no se entera, ¿no? Un médico estadounidense, George Pack se llama, y al mismo tiempo hay un médico argentino que hay un capítulo ahí muy interesante porque es un médico antiperonista, y se hace peronista en todo ese tiempo que la trata y que la atiende, que se llama...
¿Cómo? ¿Lo convenció?
Lo convenció, sí, Jorge Albertelli, quien posteriormente escribe un libro que se llama 100 días con Eva, donde conforman una gran amistad y en un momento ella se enoja con él, pero terminan bien porque por el ocultamiento del diagnóstico, ¿no? Ella sufre un deterioro físico continuo, inclusive se llega a una intervención quirúrgica donde ella no interviene el doctor George Pack, que viene dos veces a la Argentina de manera oculta, y bueno, posteriormente Albertelli habla de una mala intervención quirúrgica, una mala praxis, hay un tratamiento ya con morfina y tiene una gran pérdida de peso, ¿no? Que va de la mano con lo que tiene que ver con este diagnóstico. Y ya y al mismo tiempo en el contexto político la CGT la propone como candidata para las próximas elecciones para ir en la fórmula en la reelección con Juan Domingo Perón, pero ahí surgen algunas presiones del ejército y de la iglesia más que nada, pero inclusive del ejército que era leal a Perón, donde le plantean que de ninguna manera podían permitir, porque la vida de Perón era constantemente, había una hipótesis de magnicidio constante, en donde en cualquier momento lo podían asesinar, y eso implicaba que el poder ejecutivo quede en manos de Eva, ¿no? Y de fondo la premisa es en manos de una mujer, lo cual era ofensivo para las filas de las Fuerzas Armadas. Así que vamos a escuchar el audio 3, en donde Eva prácticamente se despide y también habla nuevamente sobre las amenazas externas.
Siempre llevan de la vista ellos,
porque no son duros y porque ellos, por ser duros, ven con los ojos del alma y saben apreciarlas como extraordinarias como el general Perón. ¡Yo quiero hablar hoy! ¡Yo quiero hablar hoy! A pesar de que el general le pide que sea breve.
Escuchábamos el audio donde, bueno, prácticamente Evita pide un tiempo para anunciar si era en la fórmula o no. Por lo pronto, a los pocos días, ya sabía ella, pero no sabía. Lo que pasa que, ante tanta conglomeración de gente, había un temor de que, por ahí al decir que no y anunciar que Eva no iba a ir a una fórmula, se produzcan algunos incidentes, ¿no?, ante la presión del pueblo. Así que ya en septiembre de 1951 se hace la primera intervención, prácticamente el mismo día en que hay un intento de golpe de Estado, donde Videla Balaguer intenta derrocar al gobierno de Perón, pero rápidamente ese foco de rebelde es reprimido por parte de las fuerzas leales al gobierno de Perón, y Eva está constantemente preocupada y constantemente dice: miren que siempre va a haber una conspiración por parte de los militares contra el gobierno de Juan Perón. Y su salud da muestras de mejora iniciando 1952, pero se deteriora rápidamente ya en el mes de mayo y en el mes de junio, y eso desencadena en su muerte, ¿no?, exactamente un día como hoy, a las 20:25. ¿No? Vamos a escuchar el audio 4, en donde Jorge Fumot trasciende a la historia anunciando el fallecimiento de Eva Duarte de Perón.
Con la Subsecretaría de Informaciones.
Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
Lo cierto es que el velatorio de Eva Duarte de Perón es uno de los más grandes en la historia argentina. El gobierno dicta un duelo nacional de 30 días, ¿no?, y la CGT, con quien ella tenía un vínculo muy estrecho, dicta un paro por 3 días, ¿no? Y ahí aparecen, bueno, alguna vez estuvimos haciendo un espacio sobre los discursos de odio, aparecen las pintadas, ¿no?, de la oposición, de aquellos sectores de derecha que no la querían, los bien comidos, ¿no?, como posteriormente dice Eduardo Galeano, haciendo pintadas en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país con esto que se llama, esto que se expresó a través de Viva el Cáncer, ¿no?, halagando esa lamentable y triste enfermedad que todavía no, para algunas cuestiones, no se ha encontrado solución.
Tremendo, y la provocación, Pachi, también, ¿no?, es como que es una constante en este país, ¿no?, frente al dolor del pueblo más humilde, el Viva el Cáncer en las paredes es una provocación.
Tal cual. Sí, algo que se mantiene latente, ¿no?, uh-huh. Sobre todo aquellos que políticamente han beneficiado siempre a los abajo, ¿no?, a las clases bajas.
Uh-huh. Sí, incluso Abel, me preguntaba simplemente, no para que me responda, sino comparto, digamos, algunas preguntas de tipo retórica, ¿no? Es decir, el hecho de desandar. Me preguntaba dos dimensiones, ¿no? Las repercusiones continentales de la figura de Eva Perón, es decir, que obviamente que eso es un estudio complejo, no sé si habrá, digamos, trabajos en este sentido, pero justamente al transcurrir estos 71 años, ¿qué repercusión tuvo esto en el sentir, en el ver? Porque esto, lo que vivimos en la Argentina, ha repercutido continentalmente, y entonces, ¿cómo se habrá vivido, no es cierto?, cómo repercutió en las demás naciones, no es cierto?, en Chile, en Uruguay, en el Paraguay, en Brasil, en Bolivia, Hoy se ve, por ejemplo, bueno, una adhesión, por decirlo, ¿no?, de respecto del gobierno boliviano, pero digo, estas proyecciones, ¿no?, que serían como muy interesantes. Y la otra dimensión me planteaba, porque algo me he escuchado y falta hacer la historia local del siglo XX y bueno, y del siglo XIX, por lo menos de un tramo, respecto de cómo se vivió aquí en Gualeguaychú. Alguna vez escuché que se tocaron los monumentos a Eva Perón y que después, bueno, fueron restituidos, pero es decir, esto cómo se vivió, cómo estas pasiones argentinas se vivieron aquí entre nosotros. Eso todavía incluso no tengo noción de que se haya historiado lo que hemos vivido en Gualeguaychú, lo que hemos vivido en Entre Ríos, respecto de lo que es, por ejemplo, en este caso la figura de Eva Perón con sus repercusiones, lo digo así de manera neutra, ¿no?
Sí, de la mano de lo que hablas, de las proyecciones en cuanto a nivel continental, inclusive a nivel mundial, el mundo siempre miró a Argentina en este contexto en el que aparece esta figura en el papel de una mujer, ¿no?, que viene a romper las estructuras de la política pero en esto de pasar a la acción más allá del discurso, ¿no? Y citando la segunda dimensión que vos decís, hay un punto en común en muchas localidades, me consta, de Concepción del Uruguay, donde en el momento que se derroca Perón se voltean los bustos que habían puesto en diferentes lugares públicos, ¿no?, siempre con camiones, con vehículos y arrastrados por las calles de la ciudad. En algún momento también lo encontré, ese punto en común, en Gualeguaychú, lo encontré en Paraná y posteriormente en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como demostración de odio a ese gobierno que había sido elegido por el pueblo. Y viendo que me quedan algunos pocos minutos, voy a sintetizar lo que viene después, que es un capítulo aparte y totalmente apasionante, que tiene que ver sobre qué es lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Al ser derrocado Perón, el gobierno de la mal llamada Revolución Libertadora, o mejor llamado Revolución Fusiladora, deja el cuerpo en la CGT, en manos de un teniente coronel llamado Carlos Eugenio Moritz Kinning, quien tiene una obsesión con el cuerpo, porque aparte el cuerpo es embalsamado, tiene todo un proceso de embalsamamiento, y en un momento lo deja a cargo de Eduardo Arandía, un militar también que era del Servicio de Inteligencia del Ejército, y quien, ante la posibilidad y ante la sospecha de que lo estén siguiendo para sacarle el cuerpo por parte de la ya naciente resistencia peronista, asesina a la esposa en su departamento, pensando que era Eva que estaba circulando dentro de la casa, ¿no?
A la esposa embarazada, ¿no, Pachi?
Estaba embarazada, sí, así es. Por lo tanto, ahí el gobierno de Aramburu le pide a Cabanillas, también un teniente coronel del Servicio de Inteligencia del Ejército, que se haga cargo, y es quien lleva a cabo las tratativas con la Iglesia Católica para que el cuerpo, para que se le dé un tratamiento cristiano, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo, porque se manejaron ahí las posibilidades de tirarlo al mar, de incinerarlo, de enterrarlo como NN, y sin embargo es llevado a Milán, a Italia, bajo el nombre de María Magis de Magistris, donde ahí una monja constantemente a lo largo de 14 años le fue llevando flores, ¿no?, sin saber que era Eva Perón. Y esto se manejó, por supuesto, como secreto de Estado. Ni Aramburu sabía en ese momento, uh-huh. Solamente Aramburu sabía que estaba en Italia. Y así que cuando en junio de 1970 es secuestrado por Montoneros, él confiesa y dice: sé que está en Italia, si quieren podemos negociar. Montoneros no negocia, lo asesina. Pero el peronismo con esto empieza a manejar la posibilidad de saber dónde está, ¿no? Inclusive hay un sector de la derecha del peronismo que, buscándolo, llega muy cerca, inclusive llega a estar en el cementerio de Milán, en Italia, sin saber, por supuesto, dónde estaba. Así que en un momento en el contexto político de 1971, Lanús ya en esto de tener un acuerdo con Perón y manejar la posibilidad de regreso, llega a un acuerdo y se lo hace entregar con Cabanillas, quien llega a las 20:25 a Puerta de Hierro en Madrid, Y espero unos, era tan antiperonista que esperé unos minutos para entregarle el cuerpo a Perón, quien muchas veces manejó Cabanillas, ¿no? Quien muchas veces tuvo la posibilidad, inclusive tuvo la misión de asesinar a Perón, ¿no? Y es quien, me vaya paradoja de la historia, es quien él le entrega el cuerpo en Puerta de Hierro. El cuerpo tenía 35 daños, había sido torturado, tenía quemadura de cigarrillos, cortes, tenía el tabique roto, ¿no? Nuevamente acá con una demostración del odio antiperonista. Así que para ir cerrando, menciono que Isabel, quien era la nueva esposa y ya prácticamente la candidata a vice de Perón, tenía un gran celo por Eva, y a través del brujo López Rega hacen una serie de rituales, con intención de pasarle la energía que tenía, no, esto es todo entre comillas, ¿no? Pasarle la energía a Isabel.
Dentro de una lógica de un rito esotérico, digamos, ¿no?
Exacto, es así, bien aclarado, donde por supuesto no, eso no fue así, porque después la historia nos muestra que
no pudo.
El Estado se lo dan a Isabel, ¿no?
Totalmente.
Ineficiencia política.
Profe, una cosa, digamos que es, a ver, dentro de los tiempos que nos, que son limitados, digo, ¿cuántos años estuvo oculto el cuerpo de Eva? Aproximadamente.
14.
14.
Qué barbaridad. Sí. Y ya cuando asume el gobierno de Videla, la esposa de Videla dice, no, yo no me mudo a la Quinta de Olivos hasta que saquen ese cuerpo, porque ese cuerpo está ahí, por lo tanto se hace un acuerdo con la familia para darle cristiana sepultura, nuevamente entre comillas, y proviniendo este término de la dictadura, se hace un acuerdo para que la familia de Eva la trasladen a, nada más y nada menos que al cementerio de la Recoleta, ¿no? El cementerio donde, bueno, está enterrada la gente, o la gente más pudiente de la República Argentina. Y ahí hay un capítulo aparte, que es prácticamente una novela, ¿no? Que el chofer que va llevando el vehículo de Eva, en ese momento que lo sacan de la Quinta de Olivos, sufre un infarto, se muere en ese momento, lo cual esto es, agrega un capítulo más a todo lo que es el misticismo de lo que le pasa a Eva posteriormente a su muerte, ¿no?
Increíble.
Profe, lo digo así de manera coloquial, muchísimas gracias y bueno, cuántas cosas que se pueden desandar y que, bueno, que hay que seguirlas desandando, porque no hay nada más dinámico que la historia.
Tal cual, es una práctica de nunca terminar.
Tal cual. Profesor, un gran gusto como siempre, ¿eh?
Igualmente, les mando un abrazo.
Igualmente. Éxito.
Hasta siempre. Muchas gracias. El profesor Abel Antivero.